sin perder ningún partido, que le quedan ahora mismo, creo que me ha dicho antes Luis Molinero, que son 4 los encuentros. Bueno, 5 ahora con la final de la Europa League, o eran 4 antes.
2 de Liga, 1 de la Pokal y la final de la Europa
League. Pues entonces 4 partidos más para hacer una temporada entera invicto. Es absolutamente espectacular. Gracias, Carreras, un abrazo.
Un abrazo, familia. Chao.
La final de la Champions es un Borussia Dortmund-Real Madrid. La final de la Europa League es un Atalanta-Bayer Leverkusen. Y la final de la Conference es un Fiorentina, ¿qué? Marcos Bernat, que ha llegado a la final, la de Grecia.
Fiorentina Olympiacos, y con todo merecimiento, es el segundo finalista de esta Conference League. No hubo color en la eliminatoria, a los pies de José Luis Mendilibar, que supo gestionar absolutamente el partido de vuelta. Tendremos representantes españoles en esa final de Conference, con el Olympiacos de Iborra, de Kini, de Fran Navarro y, como decía, de José Luis Mendilibar, que hoy le ha ganado la partida a Unai Emery. Festeja todo el estadio de Olympiacos, que va a jugar la final muy cerquita, porque se juega, como decía al principio, en el estadio del AEK de Atenas. Lo acabo de mirar, le separan 17 kilómetros a un estadio de otro. No me quiero ni imaginar la que se va a liar en Grecia, te lo contaremos en Marcador el próximo 29 de mayo. Pasó Olympiacos, porque en el partido de vuelta ganó Olympiacos 2, Aston Villa 0.
Y que viva José Luis Mendilibar. Gracias, Marcos Bernat, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Vaya tarde, noche de deporte que hemos vivido en este Marcador de Radio Marca. No hubo prórrogas, todo está terminado, todo está decidido. Tenemos que situar el baloncesto. ¿Cuánto le queda lo de Juventud y Lenovo Tenerife, Dani?
7-0-4 en el reloj, con tiros libres para Andrés Félix. Reaccionó el equipo aurinegro después de verse 31 puntos por debajo. Se ha colocado a 12. Anota el primero el jugador dominicano. 7-0-4 para la bocina final. Juventud 79, Lenovo Tenerife 66.
Marcador.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho.
Tenemos la misión, bueno, yo no, porque no soy de los tribunos, de intentar darle una explicación racional a esto que ha pasado en el día de hoy entre el Bayer Leverkusen y la Roma. Ayer lo intentamos con el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, pero Dani García Lara, tú que has estado ahí en el verde en muchas circunstancias, situaciones, yo no sé si tú alguna vez habías visto un equipo que no necesitaba un gol para pasar a una final, irse como locos a por ello, con la gente empujándoles a muerte, no sé, yo es que de verdad estoy intentando un poco tirar de memoria, pero no tengo en la cabeza una referencia de lo que ha hecho el Bayer Leverkusen hoy.
No, la verdad que es difícil explicar, ¿no? Solamente yo creo que desde lo psicológico, desde lo emocional, evidentemente el juego está ahí, las ocasiones se crean, pero creo que hay una parte psicológica, que yo soy un gran defensor de esa parte de los deportistas de élite, que cuando ese convencimiento existe y además está soportado porque los resultados también acompañan, pues se puede producir, y sobre todo el impacto en tu propio equipo y en el rival, ¿no? Es decir, cuando un equipo ha remontado ya 8 partidos en los minutos de descuento, haya conseguido empatar o ganar, pues no es casualidad, es decir, siguen creyendo, lo decíamos, ¿no? Hay acciones en las que pueden perder tiempo porque ya están en la final, pero sin embargo se les ve que quieren ir a por el empate. Y eso es lo que ha hecho el equipo de Xavi Alonso, ¿no? Es que es difícil explicar, pero simplemente por encontrar un poquito de razonamiento lógico. Hay que felicitarles, porque además yo creo que es cierto que el partido lo empatan perdiendo 0-2, pero han generado muchísimas más ocasiones para ganar incluso el partido. Y ya está en la final, es decir, que 49 partidos sin perder es una auténtica barbaridad lo que está haciendo este equipo, y además el cómo lo está haciendo, ¿no? Que eso también creo que hay que resaltarlo.
Dani, más allá de esta labor emocional, también se ve un equipo trabajado, se ve un equipo con muchísimas cosas, se ve un equipo valiente que presiona, que va arriba, no sé, se ve... La verdad que Luego es verdad que ahora a un partido el Atalanta puede ganarte una final, porque pasa un poco parecido, ¿no?, con el Real Madrid en la Euroliga. Yo creo que el Real Madrid es el mejor equipo de la Euroliga de largo con respecto al segundo. Tiene una semifinal contra Olympiacos, puede ganar o puede perder, pero habrá que verlo. Pero aquí, hombre, da la sensación de que este Bayer Leverkusen, yo creo que ya en términos absolutos de Europa es, si no el 1, el 2. Es una temporada absolutamente increíble.
Sí, histórica para embarcar, y seguramente, pues, no sé, difícilmente se puede repetir en la historia del club que se produzca una situación o una racha de este tipo, ¿no? Que lógicamente hay un trabajo en todo tipo, en lo táctico, en el jugador, en la persona. Esto no es fácil, el convencer a los jugadores de que jueguen de esta manera. Los resultados efectivamente siempre te ofrecen esa confianza que es importante para competir, pero luego tú tienes que también dar herramientas al equipo para que sepa qué hacer en cada momento, ¿no? Y a mí el Leverkusen, lo vuelvo a repetir, ya no es el que gane, sino el cómo lo hace o el cómo empata o cómo puede remontar algunos partidos, ¿no? Tiene mucho mérito, hay que reconocérselo, y cuando esto no ha pasado nunca en la historia del club, yo creo que todavía el mérito es aún mayor.
Lo pregunto desde el desconocimiento, no sé si alguno lo sabéis, Nahuel, Luis, en términos absolutos, ¿hay algún equipo que haya estado en la historia sin perder un partido una temporada entera? Porque el Arsenal de los Invencibles es en Liga, ¿no? Pero yo no sé si hay...
Yo creo que no existe.
O sea, un equipo que en una temporada entera no haya perdido ningún partido. Yo
creo que el récord era de la Juventus, de las grandes ligas, en cifrado en 47, creo que era.
El tema con la Juve de Conte es la Juve antes del ciclo ganador, con lo cual no tenía competición europea, tenía que venir como muy de abajo. Habría que mirar cómo quedó aquella Juve en Copa de Italia.
Claro, por eso digo que no sé si a lo largo de la historia hay un equipo que no haya perdido ningún partido. Ya es muy meritorio, lo decimos muchas veces, yo lo digo muchas veces, que el Real Madrid ha perdido dos en toda la temporada, sí, sí. Y me parece que tiene un mérito bárbaro, pues ninguno, pues evidentemente también. Dani, te mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un placer y gracias por estos momentos. Buenas noches.
Nahuel, tu resumen de lo que hemos vivido en el día de hoy.
Bueno, que ya cuando ves esta remontada del Bayer Leverkusen, mira, yo me he ido a buscar cuándo se juega la Supercopa de Europa, 14 de agosto. Va a ser el primer partido de la próxima temporada para el Bayer Leverkusen, si no lo impiden las rondas previas de la Copa Alemana. Claro, no, ya.
¿Y la final de la Europa League?
No, claro, es que yo estaba pensando en que ya si remontas esto, es que ya es imposible que pierdan. Los cuatro partidos que quedan, los dos de Liga, por supuesto la final de Copa contra el Kaiserslautern, que está todavía peleando por no bajar a tercera división en Alemania, y la final de la Europa League contra un Atalanta que, ojo, que ha vuelto a hacer un gran partido frente al Olympique de Marsella, con un estilo muy vertical, con un estilo ciertamente parecido a lo que puede proponer el Bayer Leverkusen, sobre todo en cuanto a la verticalidad, con jugadores de mucho talento, pero yo diría con un nivel muy lejos de lo que está demostrando el campeón alemán ahora mismo. Va a ser una final bonita, va a ser un choque de estilos. La Atalanta ya ha eliminado en otras ocasiones al Bayer Leverkusen en competición europea, pero creo que el panorama va a ser muy distinto y que la final en Irlanda va a ser bestial, así que bueno, muchas ganas de poder verlo y de seguir contando hazañas de este equipazo que ha montado Xabi Alonso.
Ahora te pregunto por la Conference, Nahuel. Antes quiero conocer el resumen también de Luis de esto del Bayer Leverkusen y la Roma, y luego también te pregunto por la Conference, Luigi.
Bueno, pues otra vez, cuando parecía que el Leverkusen iba a caer, es capaz de reponerse, es capaz de contagiar al Bayer Arena, es capaz de en el orgullo herido ir a por ese empate, aunque quizás el ir perdiendo por la mínima le valía, con lo cual, sabiendo que están a cuatro partidos de hacer más historia de lo que ya han hecho, eso es algo que les dolería a los jugadores. Lo han conseguido con un hambre tremendo, unas ganas de ganar que yo jamás había visto en este equipo, y todo infundado por Xabi Alonso, y lo han vuelto a conseguir con ese 2-2, con un fútbol muy ofensivo, generando muchas ocasiones y empatándole a una Roma que se había adelantado por esos penaltis de Paredes, pero en cuanto al término general, el Bayer Leverkusen mereció ganar, ya no solo por la temporada, ya no solo por cómo ganó la Liga, sino por cómo lo está demostrando en todas las competiciones, y está, como decimos, a cuatro partidos de ser uno de los quizás invencibles de toda la historia en una temporada.
A ver, yo os preguntaría ahora por la Conference, pero claro, hay un problema, que el momento más importante de todos de marcador europeo, Nahuel, no sé si sabes cuál es.
Sí, creo que sé por dónde vas.
¿Quieres hacerlo tú hoy? ¿Te apetece?
Oye, sí.
Sí, no hiciste el editorial.
Claro,
de Quintana, pero podrías esto. Hacer el momento más importante.
No lo habíamos apostado, ha sido un poco espontáneo, pero oye, yo creo que merece la pena.
Te estás hasta sonriendo porque
sí,
te apetece hacerlo.
Es que aparte lo estamos hypeando mucho y sí. La gente que nos esté enterando de qué estamos hablando igual se lleva una sensación un poco rara, pero son las 11 de la noche, 11 minutos y 11 segundos.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
el 21 de mayo de 2010.
Y el número de la suerte, el...
4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esta primavera ven al Parque Puy de Fou. Con más de 2,5 millones de visitantes y el premio del mejor espectáculo del mundo, vive en familia y entre amigos la experiencia de la que todo el mundo habla. Grandiosos espectáculos y héroes con mayúscula te esperan. Compra ya tus entradas en puydefuespana.com.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangobán y apuesta por confort y luz natural. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Ya está de vuelta el Giro de Italia. Del 4 al 26 de mayo será un todos contra Pogacar en la Corsa Rosa. Reportajes, entrevistas, opinión, juegos, todo está en Marca Plus, revista oficial. Entra en la publicación, regístrate en la Liga Marca de Fantagiro, entrena en casa con el Giro de Italia Virtual Bicool para sentirte como un favorito más y llévate premios exclusivos. Visualízala ya gratis a través de Marca. Colaboran Marca y Radio Marca.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo.
Lo que ha sido lo de la Conference, es verdad que teníamos ayer ese Fiorentina Brujas. Empiezo por ti, Luis, que has estado pendiente de ese partido. Has focalizado los ojos hasta el minuto 75, que luego ya lo hemos puesto todos en el Bayer Leverkusen. Pero bueno, la realidad es que lo primero que hay que hacer es elogiar la figura de Mendilibar, ¿no?
Sí, un Mendilibar que ya no pudo conseguir la Europa League la temporada pasada, cogiendo el testigo de un Sevilla que estaba en la quiebra prácticamente en la primera división, lo condujo hasta la final de la Europa League jugando frente a la Roma. No solo eso, sino que también acudiendo a la Supercopa de Europa frente al Manchester City. A partir de ahí, pues Mendilibar ha ido adquiriendo conocimiento en competiciones europeas que quizás no había tenido en toda su vida, y ahora se ha clasificado, y sobre todo con esa renta del 4 de la ida para la final de la Conference, así que lo está haciendo con un equipo como es Olympiacos, que tampoco está haciendo una gran campaña la suya en Grecia, no está siendo el líder, es verdad que todavía puede ganar la liga, pero no está haciendo una gran campaña, y es verdad que el partido ya, o la eliminatoria ya estaba resuelta en el partido de la ida, en ese 4-2, y hoy el Aston Villa no ha demostrado en ningún momento capacidad de remontar, capacidad de igualar, si fue superior con el balón, si ha tenido más ocasiones, pero incluso la sensación del Olympiacos es que con un equipo bastante bien formado atrás y protegiéndose bien y saliendo al contragolpe con las conexiones entre Daniel Podence y Ayub Elkabi, que volvió a marcar hoy y se va a ir como máximo goleador de la Conference, con solo eso le ha bastado a Mendilibar para conducir a Olympiacos a esa final de la Conference, que como decía antes Marcos, se va a disputar en apenas 15 kilómetros de distancia entre el Pireo y la localización del estadio del AEK de Atenas. Así que Mendilibar llevando al Olympiacos a la primera gran final europea, y se va a enfrentar a la Fiorentina. Una Fiorentina que parecía que también podía estar entre las favoritas, pero yo creo que el encuentro va a estar muy igualado y que el Olympiacos tiene muchas opciones también de ser campeón en esa final frente a la Fiorentina, al conjunto Viola.
Gracias, Luigi.
Gracias, un abrazo, Pablo.
Nahuel, ponemos la guinda.
Bueno, creo que la Aston Villa no ha competido bien esta eliminatoria y que se ha encontrado con un equipo enrachado, con el Cavi, que amenaza con ser uno de los futbolistas fetiche, ¿no? Que nos deje esta Conference League, que tiene tan poquita historia de momento. Finalista muy merecido Olympiacos, nunca ha dejado una eliminatoria por perdida y siempre ha mostrado ese hambre de ir a por más, sea quien sea el rival, sea superior, sea inferior. Y va a tener una final muy bonita, de pronóstico muy incierto, frente a una Fiorentina que tiene mejores individualidades, que ha rendido como equipo, porque también ha dejado algunas lagunas en este camino hacia la final. Así que mola, la Conference League nació para dar este tipo de oportunidades que normalmente no veíamos. Va a ser la primera final para Olympiacos, la segunda final de la historia para un equipo griego en competiciones europeas. Así que veremos qué tal ese estreno de Olympiacos, que es claro y merecido finalista de esta Conference League.
Y otra vez hay que volver a ponderar a los técnicos españoles. Hoy he visto, creo que en la Premier son 4 de 5, ¿no?
Han salido
Arteta, Guardiola.
Han salido las nominaciones en la Premier a mejor entrenador de la temporada. 5 entrenadores, uno es Jürgen Klopp y los otros 4 son españoles. Andoni Iraola, Unai Emery, Mikel Arteta y me estoy dejando a
Pep Guardiola, ¿no?
Pep Guardiola. Guardiola, vale, creo que lo había dicho. Guardiola, Arteta, Iraola y Emery.
Pues hay que poner mucho en valor también esta figura y este tipo de entrenadores que, bueno, pues creo que también honran el mundo del fútbol. Oye, me estaba pensando antes, Nahuel, cuando venía para acá, que me ha hecho especialmente ilusión compartir estas eliminatorias contigo, porque hace muchos años, hace 7 años o por ahí, contábamos este tipo de eliminatorias.
Efectivamente, muchos años.
Bueno, muchos años, con aquel entrada de Frankfurt en la semifinal, aquella Champions de los jueves, y oye, la verdad me ha hecho ilusión, te soy sincero.
Es que mola.
Mola mucho. Es nuestra Champions de los jueves.
Sí.
Gracias, Nahuel.
Un abrazo.
19 para las 11 de la noche. Mira, está hablando en Movistar. Creo que vamos a escuchar a Saka, pero creo que no tenemos la opción buena de audio, con lo cual... Mira,
¿De qué manera? Hemos tenido muchísimas ocasiones, incluso antes del gol que hemos concedido, hemos tenido muchísimas ocasiones. En la segunda parte también, esto también es el fútbol. Si no marcas, no ganas, pero lo hemos demostrado otra vez con esta mentalidad, contra un gran equipo, contra un equipo con muchísima experiencia. Volver al partido en esta forma, estamos súper felices.
Las palabras de Saka, futbolista del Bayer Leverkusen. Me queda por despedir a Pavel Fernández. Pavel, dos cuestiones. La primera de hoy, no sé si algo destacable.
Bueno, sí, ha sido una noche muy entretenida. ¿No? Sobre todo con ese Bayern-Roma, donde Dani McKinley pues ha sudado tinta, ¿no? Y donde no se marchará muy contento para casa, ¿no? Primero con ese penalti de Jonathan Tah, para mí mal señalado, y seguramente cuando lo haya revisado al descanso habrá sentido un escalofrío. El VAR pues no le pudo ayudar, y luego se come el segundo penalti por unas manos claras y por las que tuvo que ser advertido desde la sala VAR. Más allá de los penaltis, partido muy divertido, con muchos altibajos, y donde el buen árbitro pues tiene que marcar la diferencia. Acabo con Gil Manzano, ¿no? Que ha tenido una noche muy plácida en ese Atalanta 3 Marsella 0, y con la intervención del extremeño, pues creo que se acaba aquí la participación del arbitraje español en Europa, ¿no? Porque veo muy complicado que Gil Manzano pues esté en cualquiera de esas 3 finales europeas.
Es justo lo que iba a preguntar. Te iba a hacer 2 preguntas. La primera, ¿a quién ves pitando el Real Madrid Borussia Dortmund?
Yo personalmente, Pavel Fernández, se la daría, y creo que ya lo sabes, a Clement Turpin. Creo que es el mejor árbitro de Europa y del mundo. No se la van a dar a
mientras
francés.
Mientras no se la desafrapar, me vale.
Bueno, no, pero no se la van a dar a Turpin porque ya ha pitado una. Y la UEFA en esto es bastante recelosa. No le va a hacer repetir una final a un árbitro. Yo creo, y descartando a esos árbitros que ya las han pitado, pues creo que toca Anthony Taylor, el inglés. Creo que ha pitado una final de la Europa League, ha pitado una final de Mundial de Clubes, y creo que la UEFA le debe una final de Champions. Hizo una buena final
casa,
el otro día.
Y
correcto.
Más en casa, sin
eso es lo que te iba a decir ahora.
Sin equipos ingleses en el horizonte, ¿no?
Anthony Taylor, acordaros aquel calvito que le dio aquel gol a Mbappé con aquel fuera de juego de Eric García, pues que no ubique a este árbitro, pues ese es Anthony Taylor. Creo que será el árbitro de la final entre Real Madrid y Borussia.
De las otras dos, ¿algún pálpito? Me has dicho que español es nada, ¿no?
Es que solo podría contar con Gil Manzano, ¿no? Pero no lo sé, es muy difícil. Es muy difícil por dónde va a salir la UEFA en esos partidos. Dani McKinley, Michael Oliver, Daniel Siever, hay varios. Mientras no se lo den a Vincic o a... Ahora se me ha ido el nombre de la cabeza. A Kovacs, estos dos que no los puedo ni ver, oye, que se lo den a cualquiera.
Gracias, Pavel. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Nos queda por cerrar, antes de marcharnos, lo de Juventud de Badalona y Lenovo Tenerife. Estamos en los últimos 30 segundos. Dani.
Así es. Por el momento ganando la Peña de 8 puntos. Se le está encogiendo la muñeca al Juventud en la segunda parte y especialmente en la recta final para cerrar un partido que llegó a ganar. Recuerden, de 32 puntos en la primera parte, liderando la reacción aurinegra, que por ahora no arroja ni mucho menos la toalla. Bruno Fittipaldo con 24 puntos, 23 para Kyle Guy, ex verdinegro. Tiros libres ahora para Marcelinho Huertas, otro ex de la Peña. 6 segundos, 2 décimas en el reloj. No sé si le va a llegar. Anota el primer tiro libre Marcelinho Huertas en el marcador. Juventud 94, Lenovo Tenerife 87.
Bueno, yo creo que es imposible, ¿no?
Yo creo que no le va a dar tiempo, pero es que al Juventud se le han cogido la muñeca y de qué forma en la recta final, después de más o menos estabilizar la ventaja en 10, 14, 15 puntos. Pero desde luego no sé si la presión, que desde luego no ha existido durante el grueso del encuentro, porque ha sido un partido con mucha pólvora exterior, especialmente para el equipo de Dani Mired. Ahora hay falta sobre Guillem Vives, 4 segundos, una décima. Lo va a tener prácticamente imposible el equipo de Chus Vidorreta en este marcador. 4 segundos, una décima, 94-88.
Yo estaba pensando, porque digo, no lo tenía en la cabeza, digo, a lo mejor se están jugando el básquet a verás, porque estaba viendo el Lenovo Tenerife presionar con tanta intensidad.
No, porque el Lenovo Tenerife
está jugando
dormir como cabeza de serie de cara a los playoffs que ya tiene asegurado el equipo de Chus Vidorreta.
Vamos, pero prácticamente, no sé si en 4 segundos da tiempo a remontar 7 puntos, salvo que tengas
que
a McGrady, ¿no?
Que a la Peña le ha costado cerrar esto porque ha fallado numerosos tiros libres en la recta final. Ahora consigue convertir, por lo tanto, Guillem Vives. 3 segundos y no se va a jugar la última posesión. Marcelinho Huerta se la juega desde su campo agua. Se acaba el partido de la Peña en el último encuentro de la temporada en casa. Se asegura la décima plaza en la clasificación. El mejor del equipo verdinegro, Andrés Félix, 17 puntos. Veremos si con sabor a despedida se acabó el partido. Juventud 96, Lenovo Tenerife 88.
Gracias, Dani. Un abrazo grande.
Un abrazo, chao.
Y hemos arrancado este marcador de Radio Marca en el día de hoy con esa reflexión sobre el Real Madrid, sobre el temple y sobre su capacidad. Para mí, yo en el deporte no soy experto, por ejemplo, qué sé yo, en muchos de ellos, ¿no? No sé si en el mundo del balonmano, baloncesto incluso, no lo sé si hay algo parecido en la esfera global del deporte, ese temple y esa capacidad para no alterarte cuando las cosas están mal. Yo eso solo se lo he visto hacer a Rafa Nadal, levantar resultados tan imposibles. Bien, hoy Rafa Nadal ha jugado en Roma, ha ganado en Roma, y evidentemente, como es muy madridista, le han preguntado por las remontadas del Real Madrid y ha hecho esta reflexión, que creo que es la mejor manera de cerrar este marcador.
Es verdad que en el momento piensas, uff, qué suerte hemos tenido, pero cuando ocurren las cosas de esta manera tantas veces, no puedo pensar que es suerte, ¿no? Estar cada año ahí en semifinales, cuartos, finales, para competir siempre con los mejores, creo que es algo muy, muy complicado. Y yo creo que es el único equipo que a día de hoy pues lo ha conseguido, conjuntamente con el City, creo yo, pero a un nivel diferente, porque el Madrid lleva mucho más tiempo, ¿no? O sea que lo único que puedo hacer es felicitarles a todos, desde los jugadores, entrenadores y presidente y todos los que hacen que el Madrid pues siga estando en la cúspide del mundo del fútbol y del deporte.
Las palabras de Rafa Nadal, insisto, no hay mejor manera de despedir este marcador de Radio Marca que así. Bueno, todavía nos faltan las finales, pero hasta aquí, de momento, llega la andadura de marcador europeo esta temporada, a falta de las finales. Ya tenemos configuradas las tres te las contaremos. Ahora goles, chao.
Llega el podcast Los Oros Vienen de París, un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes con el patrocinio de Allianz.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de
Buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Vamos a ver cómo uno puede explicarse lo que hace el Madrid en Europa. Yo siempre he dicho que tiene la fórmula secreta casi parecida a la que tiene en su momento o la que tenía en su momento la Coca-Cola, que sigue sin descubrirse. Y eso tiene un valor. Ya en plan humorístico diría que al que la EFI va a tener que comprarle al Madrid o a Florentino Pérez esta fórmula para intentar ganar alguna Copa de Europa, que es lo que sucede y es lo que está pasando, porque estos dos clubes Estado que han gastado miles de millones invertido en jugadores, en fichajes, el City solamente ha ganado una Champions y el PSG sigue sin ganarla. Entonces habrá que preguntarse qué es lo que tiene el Madrid que no tienen los demás. Y en el Madrid, para mí, curiosamente, nunca falla en los momentos decisivos, puntual a la cita con su leyenda. Para mí, clave, importante, fundamental, Ancelotti, el técnico italiano. El equipo se rompió. La columna vertebral defensiva. Pierde a Courtois. Pierde a Militao. Pierde a Álava. Pierde durante muchísimo tiempo a Vinicius, que está siendo el jugador más determinante. Acierta colocando a Bellingham en su sitio para sustituir a Benzema. Y aparece el British con sus goles. Y sorprende a la propia empresa, no nos engañemos. Aquí nadie sabía que iba a dar de sí el bueno de Bellingham, centrocampista, con llegada, pero nunca habíamos visto tantos goles como los que ha marcado en el equipo madridista. Creo que son 22 goles ahora mismo. Y luego está la puesta en escena de muchos equipos. El plan A, el plan B, el plan C. Todos le salen bien a Ancelotti. Todos le han respondido. Dos jugadores claves. Lunin en Manchester. Joselu en el Bernabéu. Joselu, sí, con dos goles le ha metido en la finalísima de Londres, donde los precios se van a disparar. Atención, porque esto o lo controla la UEFA, cosa que no hace, pero debe hacerlo, porque claro, estamos hablando de precios 125 euros la más barata, 445 euros la más cara. Precios de caviar, esto es una locura. Si encima tienes que pagar los viajes, el traslado, el avión, el hotel, esto se dispara y se puede poner por persona casi 1.000 euros por persona para disputar esta finalísima, que es un espectáculo único. Lo tengo que decir, pero es la verdad. ¿Pero a qué precio se va a pagar esta finalísima? Me imagino 25.000 madridistas estarán allí, que son las entradas que le va a dar la UEFA para el estadio de Wembley. 25.000 a cada equipo y también al Borussia Dortmund, que es el equipo revelación que se ha colocado. Era la cenicienta y va a ser el rival del Madrid en esta finalísima de la Champions. Y luego, ¿qué pasó anoche? Al margen ya de la magia del Madrid, del Bernabéu, de lo que significa, de todas estas cosas que se dicen. Pues yo creo que Tuchel se equivoca en los cambios para defender el resultado. Y Ancelotti saca a escena pólvora para remontar el partido. Y la fórmula secreta del Madrid sale a la luz y se mete en otra final. Esto es así de sencillo, pero es la vida. Es lo que pasa en este negocio del balón redondo. Y pasa en Europa, y le pasa al Madrid. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles. Simplemente periodismo. De etiqueta.
La otra Europa futbolística. Ya tenemos dos finales más. Final 22 de mayo, Dublín. La finalísima de la Europa League con dos equipos. El Atalanta y el Bayer Leverkusen, que sigue sin perder un solo partido. Y luego está la Conference, la otra competición europea. Final 29 de mayo en Atenas. Olympiacos, el equipo de Mendy Líbar, y la Fiorentina. Ahora voy a hablar con Pablo Carreras y con Marcos Bernat de estos dos partidos y de estas dos finales. Carreras, saludos. Europa League, muy buenas.
Hola, Parrado, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Bernat, Marcos.
Saludos. ¿Qué tal, Parrado? Muy buenas noches.
Bueno, vamos a empezar. A ver, ¿qué tiene el Bayer Leverkusen que nadie puede con el equipo de Xabi Alonso, Carreras?
Bueno, es una cosa increíble. Yo, no había visto un partido tan surrealista en mucho, mucho tiempo, y si se lo había visto a alguien, seguramente haya sido al Real Madrid, ¿no? En el Bernabéu. No es el Real Madrid, pero también en el Valle Arena con el Bayer Leverkusen. Ocurren los milagros. Era un partido que tenía perdido 0-2, lo que empataba la eliminatoria, lo tenía perdido el Leverkusen contra la Roma empataba la eliminatoria con ese resultado. Ha marcado el Bayer Leverkusen ese 1-2, que sumado al 0-2 que se traía del Olímpico de Roma, hacía que pasara a la final, pero es que no han querido parar ahí, y han querido ir a por el empate para seguir con la categoría de invictos. Ojo, Parrado, 49 partidos de temporada, 0 derrotas. Cero derrotas, son 40 victorias, 9 empates, sumando el de hoy del equipo de Xabi Alonso en la temporada. Y hay que decir que es un equipo que ha priorizado el seguir invicto a asegurarse el pase a la final, porque con 1-2 el marcador han arriesgado, han expuesto, le han dado vida incluso a la Roma. Ha sido una cosa increíble, de verdad.
Competitivo este equipo, ¿eh?
No,
ya se frotan las manos Florentino Pérez, ya tiene heredero para Ancelotti dentro de dos temporadas.
Yo es que más que es un equipo que juega muy bien, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, juega muy bien, hay jugadores que están muy por encima de su salario y del valor de mercado a día de hoy. Se habla de que Florian Wirtz, que dicen que puede mover por encima de los 100 millones de euros en el mercado. Hoy no ha jugado de titular y ha jugado los últimos 10 minutos lesionado, Parrado. Es que no podía correr. Yo creo que ha entrado más por el efecto anímico que puede producir en el rival, lo de las atenciones, lo de las marcas, que realmente sobre el impacto que podía tener Real sobre el partido en lo futbolístico. Pero más allá de que haya jugadores que se están confirmando en el fútbol europeo y que tienen mucho presente, pero sobre todo mejor futuro, es un equipo de autor, es un equipo que presiona muy alto, es un equipo que te puede dominar con balón, es un equipo que te puede matar al contraataque, a campo abierto, en transiciones. Es un equipo que juega muy bien, pero es un equipo que ha demostrado que compite todavía mejor. Es que lo de hoy, insisto, se acaban los adjetivos con este Bayer Leverkusen, que perdiendo 1-2, pero teniendo asegurado el pase a la final, no ha hecho, Parrado, las marrullerías de pierdo tiempo, gestiono marcador, gestiono ventaja. No, es que con el pase asegurado eran los jugadores del Bayer Leverkusen los que sacaban rápido, los que iban a por el balón, porque han priorizado el seguir invictos a una final, y al final se ha quedado con las dos cosas, ¿no? El fútbol dicen que es para valientes, y aquí está el máximo exponente, el máximo ejemplo de ello. Ha sido surrealista del Bayer Arena en el día de hoy.
¿Cómo ves la finalísima? 22 de mayo, Atalanta Bayer Leverkusen.
Bueno, pues yo era un poco de los que les daba quizás algo más de opciones a los franceses. No me esperaba, por ejemplo,
3-0 hoy,
la goleada. Sí, no me esperaba la goleada. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? El Atalanta también es un equipo que se sale un poco del molde, de lo normal. Es una final, yo diría, que muy atractiva, ¿no? Dos equipos, además, eminentemente ofensivos, que van a buscar a campo rival. Creo que va a ser una final de alternativas, aunque eso sí, por un poco la categoría, la dinámica con la que llegan, le doy, evidentemente, el favoritismo al Bayer Leverkusen, que Parrado puede hacer una temporada perfecta. Puede ganar la Bundesliga, puede ganar la Europa League y puede acabar con cero derrotas. Que insisto, yo no sé cuántos equipos habrán acabado una temporada invicta y además consiguiendo títulos, pero es increíble. Ya no solo cómo juegan, ya no solo la sensación, el ganar la Bundesliga al Bayern de Múnich, un equipo de autor, jugadores tremendos. Es ya todo lo que rodea al proyecto en sí. Es, que ha habido momentos de verdad de recordar al Bernabéu y de recordar al Real Madrid en un partido que era imposible de sacarlo adelante, y no solo se han metido en la final, sino que lo han acabado empatando para seguir invictos, insisto, a 9-10 de mayo tras 49 partidos. Bueno, Xavi Alonso se le está poniendo, como decías, una carita de entrenador brutal.
Bueno, Carreras, a resucitar a Zaragoza, que es el objetivo, ¿de acuerdo?
Bueno, eso igual está un poco más complicado, quiero bueno. un poco más de tiempo. Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Marcos, duelo, fratricida entre españoles en los banquillos. Mendilibar y Emery. Curiosamente, estamos hablando aquí de tres españoles, técnicos españoles, y además los tres guipuzcoanos.
Sí. Y en este duelo que tú comentas, Parrado lo ha ganado claramente Mendilibar, tanto en la ida como en la vuelta. Con
ganó la Europa League el año pasado con el Sevilla.
Eso es, y además me recuerda mucho a ese Sevilla cuando coge Mendilibar en la segunda vuelta, un fútbol en el que se complica cero. Hoy el Olympiacos no ha sufrido absolutamente nada, tenía que defender la renta que tenía en la ida. Ha estado muy, muy, muy sólido atrás. Es verdad que el Aston Villa se la ha puesto fácil, no ha sido el Aston Villa más fluido de la temporada, pero desde luego es un Olympiacos muy competitivo, con un 30% de posesión ha tenido el conjunto griego.
Le ha ganado 2-0, ¿no? Sí, sí, sí. Le ha ganado.
Le ha ganado 2-0.
Fíjate que ayer le había ganado 2-4, sorprendente, ¿no?
Sí, sí, y dos veces le ha hecho falta llegar. El segundo gol yo creo que habla mucho del partido, un saque directamente desde la portería griega del guardameta, y el Cavi, que es el máximo goleador de esta competición, ahí ha sido el autor de los dos goles, ha sido fíjate el que ha finalizado ese
era
ese
para tanto. El Aston Villa y sin embargo
no, fíjate que el Aston Villa, Parrado, ya tiene sellada la Champions en la Premier. O sea, se ha metido en Champions, una liga como la Premier. Hablábamos de Aston Villa en invierno, de que podía incluso competir la liga inglesa, y obviamente era clarísimo favorito para esta eliminatoria. Olympiacos, de hecho, no va ni siquiera a ganar, salvo milagro, la Liga Griega, porque está a 5 puntos del líder, pero es que ha hecho una eliminatoria muy solvente. Yo creo que es el rival más de peso que tenía enfrente en esta Conference League, el Aston Villa, porque es cierto que el Fenerbahce, Ferencváros, que ha tenido que competir en las eliminatorias anteriores, pues son rivales de menos entidad y ha cumplido con creces, compitiendo al máximo. Un Aston Villa que comentabas que tiene a Mendilibar, pero tiene también a tres jugadores españoles. O sea, vamos a tener ahí representación española. Tiene a Vicente Iborra, tiene a Fran Navarro, el canterano del Valencia, y a Kini, también ex del Rayo y del Granada, que vamos a tener un Spanish Olympiacos ahí.
Sí, sí, pero claramente,
Sí, sí.
Este equipo de Atenas, bueno, la final se va a jugar allí el 29 de mayo, en Atenas. Contra la Fiorentina.
Se va a jugar exactamente a 14 kilómetros de donde tiene el estadio Olympiacos. Es decir, va a ser Vardar Grecia, porque hoy ha sido una absoluta caldera también. Y es verdad que yo creo que va a ir un poco Olympiacos otra vez con el cartel de no favorito, al menos. Pero yo creo que la final va a estar igualada si vemos al mismo Olympiacos que hemos visto hoy. Un equipo súper tranquilo, que se notaba que no tenía absolutamente nada que perder. Es verdad que tenía la renta de la ida, pero este equipo de Mendilibar compite y lo hace muy bien.
Bueno, aquí está la historia, lo contaremos también el 29 de mayo. Marcos Bernal, gracias por estar con los amigos.
Un abrazo.
Aquí estamos, son 20 minutos para la medianoche.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos.
La voz de la experiencia, mi amigo Roberto Gómez. A ver, noticias Gómez, esta noche es sintonía de goles. Porque hay muchas noticias hoy, Roberto.
Bueno,
a ver, empezamos con el Madrid, con Kroos, con Modri, con Nacho, a ver.
Con todo. Y que, Pedro, la cantidad de remontadas que habremos hecho.
Esto es histórico, Roberto.
Histórico. Una noche tenemos que llamar a Camacho, si te parece.
Sí, sí, sí.
Que Camacho, con el difunto Juanito y Valdano, fueron los que iniciaron el Hotel Monterreal. ¿Te acuerdas que íbamos allí al Hotel Monterreal?
Me acuerdo.
Fueron los que iniciaron que no se ha podido salir a calentar, donde tenían que estar los balones y todo esto. Vamos con Kroos. La noticia de Kroos, adelantada aquí en Goles, en Radio Marca. Toni Kroos, le comunicó al Real Madrid, a su presidente y, por supuesto, también al director general José Ángel Sánchez, su decisión de abandonar la práctica de fútbol, sí, de retirarse.
Aquí se contó, tú diste la auténtica primicia y noticia, Roberto.
¿Cuál en es momento? La situación. Fíjate en estos momentos.
A mí me gustaría que siguiese un año más, pero bueno, si no puede ser.
Bueno, y 2, 3, 4, y, o sea, eso está muy bien. Pero esa noticia, su decisión de abandonar a día de hoy y a esta hora, a mí no me consta
que se haya cambiado.
O sea, ¿sigues pensando que se retira después
de
la Copa?
No, yo sigo pensando, no. Digo que a día de hoy.
A día de hoy.
Hora,
bien, a día de hoy. ¿Eh? Hasta ahora sigue todo igual. No hay novedades.
No hay novedades. La novedad
en el tema de Kroos. A ver, en el tema de Kroos.
Ese es el tema de Kroos. Yo creo que, sinceramente, es un tema que el Real Madrid pues es consciente que hasta que no acabe la competición, pues que además se dará un homenaje en el último partido, si no ha cambiado de opinión, que la impresión y la información que yo tengo es que a esta hora todavía no ha cambiado. Y luego hay jugadores. Nacho. Atención, que podría ser el que tuviera más cambio. Nacho, ojo, que lo mismo se puede quedar un año más.
O sea, podría quedarse un año más. Bien, sí, sí. Nacho. Bien.
Nacho. Modric, la decisión es marcharse, probablemente a Arabia Saudí, salvo que se haya cambiado en las últimas horas. Y a Joselu, el Madrid.
Se queda con Joselu. Se queda con Joselu.
Dos años.
Hace bien,
dos,
yo creo que es justo, además. Se lo merece.
Aparte de ser justo.
Hombre, ha metido a Madrid en una final de la Champions otra vez. Escúchame.
Dos
millón
años
y medio es una limosna, una anécdota.
Con lo que cobran los otros jugadores, vamos. Pero sería indudablemente dos años.
Bien, importante.
Siguiente tema.
Tema de La Fuente y Denia. Lista, vale, de selecciones. Primero, van a ser independientes los dos en las decisiones que tomen de seleccionar y de convocar jugadores.
Por supuesto. Y además, en estos momentos, Luis de la Fuente hace su lista, Santi Denia hace su lista. Cada uno hace la lista, indudablemente habrá comentarios de, oye, no. Cada uno hace su lista. Lo primero, hoy ya viernes, salen las cartas, a mí me dicen que son 80 cartas a futbolistas.
O sea, 80 jugadores, sí, 80 cartas a 80 jugadores.
Sí, sí, no sé si son 70 y tantas.
Bueno,
vamos para redondear, 80 cartas. En esta carta se le comunica que el seleccionador nacional cuenta con él. Ajá. Y en su momento le dirá si tiene que venir convocado o no tiene convocado.
Bien,
en esta carta,
está bien eso, tenemos una superlista de jugadores, está bien eso.
Eso ahí está todo.
Sí,
tranquilo, que ahí está Isco, están todos, o sea, ahí están todos. La lista, el próximo día 27, ajá, a las 12 de la mañana en la Federación. En esa lista hay 26 jugadores. Antes podían ir 23, ahora pueden ir 26. Tiene
jugadores.
Un partido contra Andorra y otro partido, me parece que es contra Irlanda.
27
en Andorra
mayo.
Es en Badajoz.
Bien, bien,
y el otro
bien.
Contra Irlanda me parece que es en Palma de Mallorca. Tema Santi Denia. Santi Denia da su lista. Y en esa lista habrá varios jugadores que vayan indudablemente a la lista absoluta. Lo mismo que Luis de la Fuente tendrá jugadores en la absoluta que irán a la lista olímpica.
En esta lista olímpica podría, vamos a ver, para que la gente se entere un poquito, ¿podrían encajar Cubarsí y Lamine Yamal?
No, en esa lista van a ir. Luego, otra cosa es en función del papel de España o en papel de la decisión que se tome, pues van o no van. A los Juegos Olímpicos la selección solamente puede llevar 18 jugadores. Uh-huh. 18 jugadores. Entonces es una lista, me parece que va a dar una lista de 23, 24 Santi Denia, pero en esa lista, salvo que él crea que no tienen que ir porque no quiere que vayan, pues por supuesto hay jugadores, tanto Nico Williams como todos estos jugadores.
Claro, hay muchos jugadores, efectivamente, hay muchos que podrían estar.
Que van a estar. Lo que sí sé es que Eric García, el jugador de Girona, que ha sido recuperado por el Barcelona, y Tena, el portero de la selección española, que estaba en el Paris Saint-Germain, que está en el Paris Saint-Germain, esos dos sí me consta que están fijos en la lista y que podían ser jugadores que, además por su experiencia, pues aportaron mucho a la selección española.
Bien, importante estos dos detalles de la selección. Noticia, buena información, Roberto. Carolina Marín será la abanderada, sí, de España en París.
Sí, será la abanderada. Indudablemente es una decisión que se ha tomado ayer por la tarde.
¿Esto quién lo decide en el COE? ¿Quién lo decide? ¿Quién
pues,
es la abanderada?
Don Alejandro Blanco, ¿me entiendes? Hombre, habrá reunido al comité ejecutivo.
Bueno, reciente princesa de Asturias de los deportes, Carolina Marín.
Claro, premio princesa y además a nivel de medallistas. La Federación Española de Baloncesto ha propuesto en las últimas horas a Rudy Fernández, pero no, Rudy, que para mí probablemente pues se lo merecía tanto más, pero la abanderada va a ser Carolina Martín. Y ya te puedo confirmar también que el Comité Olímpico Español ha hablado tanto con Carlos Alcaraz como con Rafa Nadal, ya es oficial, lo podemos dar aquí como oficial, los dos jugarán en dobles en los Juegos Olímpicos de París.
Grandísima noticia. Bueno, fecha que se está manejando para presentar a Mbappé en el Madrid.
4 de julio. Sinceramente, Pedro, creo que el tema Mbappé, no sé si opinas lo mismo, en estos momentos para el madridismo ha pasado en un tercer o cuarto lugar.
Es verdad, después de lo que hemos visto, seguro.
Es un bajonazo, Es más, ya están diciéndote mucho, si no viene no pasa nada, o no lo has oído tú.
Es verdad, sí, es verdad.
Sí, entonces el Real Madrid tiene una fecha libre porque hay conciertos, el de Taylor Swift, una serie de conciertos. La fecha libre que está ahí es el día 4.
Es una buena fecha después de jugar la final de la Champions, después de terminar todas las competiciones en París,
pero
de
su equipo cuenta,
y punto.
Sí, pero date cuenta tú que, bueno, nada, no te das cuenta. Es una fecha un poquito complicadita, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, si vienes de ganar la Liga, la Champions, y luego presentas a Kylian Mbappé, lo mismo lo dejan para el comienzo de la próxima temporada. Lo que es seguro es que indudablemente el Madrid está ya barajando esa fecha, pero repito, va a ir mucho en función de lo que ocurre estos días. Y el pseudopresidente de la Federación Española, que el domingo pues tendrá que presentarse en Valdebebas.
Sí, pero vamos a ver, no se atreve a ir al Bernabéu a entregar la copa, ¿qué pasa?
No, tenía que ir al Bernabéu y salir al centro del campo.
Claro, pero es lo que tiene que hacer, escúchame.
Claro.
No hay, vamos a ver, prácticamente secreto, ahí, vamos.
Pero ¿por qué no? Y además...
Sí, yo sé por qué, porque no se atreve, porque tiene miedo a la bronca, a lo que pase.
No, no lo sé, hombre, por favor, yo no creo que le vayan a pitar en el Bernabéu.
Escúchame, además, que le pita a Rocha.
No, yo creo que no.
Que no se atreve a ir.
Yo creo que la clama... tenía que decir unas palabras, era yo una de felicitar al Real Madrid, y sobre todo por lo que ha conseguido, y en el centro del campo entregárselo a Nacho, el capitán. Todo lo que no sea eso.
No va a ser eso. Van a salir con la copa ya al campo y se la van a ofrecer a la afición y punto.
Ya está, el pseudo... No, no, pero eso lo van a hacer en Valdebebas. Yo no creo que vaya luego al otro partido. Lo que pasa es que el pseudo presidente Pedro Rocha, hombre, ya tienen, creo que sus asesoras y sus asesores, Pedro, le tenían ya que decir que tiene que dar una rueda de prensa, ¿no?
Se tendrá que hacer algo, presentar la nueva junta directiva que tiene, efectivamente.
Claro, efectivamente. Y todos estos comentarios, pues yo creo que este pseudo presidente, Pedro Rocha, pues tenía que dar una rueda de prensa.
Bueno, aquí están las noticias esta noche en Goles. Buena noticia, Roberto. Felicidades.
Un abrazo.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
La estrategia funciona. El pase llega. El gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes. Ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial. Sí, antes llenábamos 7 u 8 estadios.
Ahora, uno más.
Con 42.000.
¿En serio?
Sí, sí.
Venga, ponle nombre.
¿A qué?
Pues al estadio, ¿a qué va a ser?
Pues estadio Benito, no, Mestalla, Sánchez Bernabéu, San Anoeta, Nuevo Mamés y ya no se me ocurre más. Aforo 42.000 oyentes más de la radio del deporte. Ale, venga, inaugura la megafonía.
Gracias a todos por escuchar Radio Marca, la radio del deporte. Ya somos 471.000 oyentes enchufados al mundo del deporte. 42.000 más que el año pasado en la anterior hora del Estudio General de Medios.
Vale, vale, que te vicias.
Radio Marca, la radio del deporte.
Vamos a hablar de ciclismo, dos voces autorizadas, como siempre, Nacho Labarca y la voz del ciclismo en sintonía de Radio Marca, como es José Rodríguez. Hola, caballeros. Un saludo a los
tal,
dos.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, Nachito. Hola, José. Bueno, triunfo importante. La Reconquista vuelve al Giro. Pelayo Sánchez da una victoria a España en el Giro de Italia 5 años después, Nachito.
Sí, la verdad que hacía falta, ¿eh? Victoria número 111 del ciclismo español, la primera del Movistar en este World Tour, la segunda de Pelayo Sánchez, que la verdad que tenía esta etapa marcada entre ceja y ceja, y mira, la ha conseguido.
Lo ha conseguido. Bueno, vamos a saludarlo. Está con nosotros esta noche. Pelayo, asturiano.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, ¿ha empezado otra vez la Reconquista en Italia?
Bueno, no sé.
Hombre, ha sido importante la victoria para un español después de 5 años. Hombre, es para celebrarlo de verdad, Pelayo.
Sí, bueno, hemos ganado una batalla, pero la guerra sigue.
Pero la guerra sigue. Ay, qué grande. Bueno, dime, cuéntanos unos secretos. A ver, que tenemos poco tiempo. ¿Qué te ha dicho Alaphilippe cuando habéis discutido la fuga?
Bueno, nada, no nos estábamos entendiendo muy bien, la verdad. Y además, bueno, al final pues nos estábamos jugando la etapa, todos íbamos un poco, ¿no?, con nervios, y pues él no quería pasar, no se entendía, yo le obligaba ahí o le pedía un poco más, y bueno, al final colaboramos bastante bien hasta el final y pudimos jugarnos pues la victoria entre los tres.
¿Qué has pensado cuando te has ido recto en la rotonda? ¿Se te iba el caballo?
Bueno, la verdad que fue un error un poco tonto por mi parte, yo creo que un fallo ahí de concentración, porque bueno, sí que es verdad que ahora lo he comentado con los compañeros y le pasó a más compañeros en el pelotón, ¿no? La rotonda estaba un poco mal señalizada y yo entré con intención de hacerla de frente, pero vi que había un pequeño bordillo justo cuando estaba encima. Entonces, claro, salté el bordillo, pero luego me encontré con que se me acababa la carretera. Y bueno,
pues al final llegaste, pudimos, ganaste el sprint, ¿eh?
Eso es lo importante, ¿no? Que libramos, no hubo percances y eso, pudimos pues llegar al sprint sanos y salvos.
Bueno, te apodaban el Power Rangers, ahora eres el azul.
Bueno, el azul pues es un color que me gusta, ¿no? De mi Real Oviedo, ¿no? Siempre digo, y de Asturias, de mi casa, y bueno, pues también son los colores de mi equipo Movistar, al que pues estoy muy agradecido.
¿Qué ha sido, lo primero que has pensado al cruzar la línea de meta?
Bueno, pues la verdad que, como bien indica mi gesto, incredulidad, ¿no? Pues al final el ciclismo es un deporte muy duro, ya no solo por la exigencia física, sino también mental. Otras veces estás arriba, otras veces abajo, y bueno, a veces pues es difícil de gestionar, ¿no?, cuando estás abajo, y bueno, pues llevarte pues estas alegrías, ¿no?, a veces cuando uno menos lo espera, pues la verdad que es sencillamente increíble.
Ay, Nacho, a ver, y José Rodríguez, venga, una pregunta para el campeón.
Nada, una muy rápida. El tema de, que a mí me han dicho que lo hablaste, ¿no?, con algún, con Samu, por ejemplo, Neiro esta mañana lo ha dicho, que lo tenías pensado. ¿Fue así la estrategia? O sea, ¿era el plan hoy? ¿Y qué otro día tienes marcado?
Sí, la verdad que desde el principio de la carrera pues mi idea era un poco intentar guardar, ¿no?, para pues X etapas. Al final tenemos a Iner, que está muy bien posicionado en la general, Fernando para los sprints. pues un poco mi rol desde el principio era ese, pues apoyar al equipo en lo que se me necesitase de mí e intentar pues en X días, X etapas, pues jugar mi baza. Y bueno, pues hoy era uno de esos días que, bueno, con Samu pues tengo muy buena relación y antes del Giro pues sí que miramos algunas etapas, rodando y demás, comentamos